quienes puedan tengan, entiendo yo, con qué ver un fenómeno que será un cometa que cruzará justamente el cielo, y a partir de esto hay muchas, si no es que está cruzando, ya lo vamos a consultar a quien tenemos en línea, y es un evento, o este cometa, cada 50.000 años. O sea, que si te lo perdiste ahora, me parece que vas a tener que esperar mucho tiempo, demasiado. Aparentemente esto, bueno, solo se vería hacia el norte, tenemos entendido, y aquí en el extremo sur veremos cuál es la realidad. Está en línea, como siempre agradecemos infinitamente a quien nos ilustra en estos temas, Beatriz García, que es astrónoma, por supuesto, investigadora de CONICET, pero fundamentalmente es quien tiene la mejor vista del cielo. ¿Cómo va, Beatriz? Gracias por atendernos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Gracias a ustedes por la llamada.
Por favor. Bueno, son estas oportunidades irrepetibles, claramente, para muchas generaciones, las que se están viviendo con este cometa, que es el C-2022-E3, tengo entendido.
Sí, sí, es la denominación que ha adquirido. Probablemente en el futuro también lo conozcamos con los nombres de los descubridores, que es lo que habitualmente se hace con los cometas. Pero este cometa, bueno, ha despertado cierto entusiasmo, entre comillas, porque, bueno, efectivamente, según el cálculo, es un cometa que no es la primera vez que pasa por las cercanías del Sol, pero debido a las perturbaciones que los pequeños cuerpos en el sistema solar sufren como efecto de los campos gravitatorios de los planetas más grandes, sobre todo Júpiter y Saturno, esas órbitas se van modificando, y en este momento la órbita es parabólica, con lo cual es un cometa que no, lo más probable es que no vuelva a pasar por las cercanías del Sol, porque las órbitas parabólicas son abiertas, no son cerradas, elipses, como la de los cuerpos, como los planetas o asteroides. Así que es interesante porque pasó en el remoto pasado, hace unos 50.000 años, pero probablemente esta sea la última vez que se acerca al Sol. El tema es que para que el cometa sea así inolvidable o de alto impacto para la gente, tiene que verse.
Sí.
Y no parecería que es el caso de este C-2022-E3.
A partir de esto, Beatriz, como para tener en cuenta, hay ciertas características. Se le llama el cometa verde. ¿Tiene que ver con su fisonomía, con sus características, de qué es el cometa y algunas cuestiones que responden a este color con el cual se considera se ve?
Los cometas están hechos de hielo, principalmente hielo de agua, y mezclados con polvo, material de la nube de la cual se formó el sistema solar, es decir, material antiguo que queda atrapado en ese hielo. Cuando se aproximan al Sol, el hielo se sublima, se transforma en gas sin pasar por el estado líquido, y se libera el vapor de agua y además el material en forma de moléculas o átomos atrapado en ese hielo. Cuando esto sucede, este gas y este polvo es iluminado por el Sol y, bueno, y adquiere determinado color que tiene que ver con la composición química del cometa, por supuesto. Les estoy comentando que el cometa está hecho de agua, de polvo. Sí. En general, cuando uno ve el color verde es porque hay un exceso de oxígeno.
Okay.
Y es lo que está pasando. Este color se ve en las fotos, por supuesto, no se está viendo el cometa de manera directa,
a simple vista,
hay que usar binoculares, telescopios, y tampoco se ve desde el hemisferio sur por el momento, y nadie sabe lo que va a pasar a fin de mes cuando esté en la máxima aproximación a la Tierra.
¿Hay posibilidad, no, aún no se tiene una previsión, entonces si se va a ver o no desde aquí, y solo lo se vería con instrumental en ese caso?
Por el momento el cometa solo se ve con instrumental, más allá de las predicciones que se han hecho durante todo este año, porque el cometa fue descubierto el 2 de marzo del 22,
claro.
Se han hecho predicciones. Uno va viendo cómo se va modificando el brillo del cometa, lo que ve el ojo se llama magnitud aparente, y las predicciones hablan de la posibilidad de que el cometa alcance una magnitud de más 5, y que eso sería visible. a ojo descubierto. Lo que pasa es que son todas predicciones. Hasta que no suceda la máxima aproximación, no lo vamos a saber. Y probablemente lo sepamos antes, en el sentido de que unos días antes vamos a saber si el cometa realmente está incrementando su brillo o no. Por el momento es telescopios, binoculares, y cuando pase a ser visible desde el hemisferio sur, cosa que va a ocurrir a principios, la primera semana de febrero, el cometa va a estar muy bajo, a muy poca altura sobre el horizonte, mirando hacia el norte, de manera que hay que buscar un lugar despejado, que tenga visibilidad hacia el norte, sin árboles, sin
casi un cielo ideal,
montañas, sin ciudades, sin contaminación lumínica. Claro, pero va a haber otra contra en ese momento, y es que vamos a tener luna. Si hay luna, ya las cosas que son muy débiles son todavía más difíciles de detectar. Así que tenemos muchas dudas respecto de qué se pueda hacer en el hemisferio sur. Para el 4 de febrero aproximadamente, el cometa va a estar a unos 15 grados sobre el horizonte. No es una altura muy grande, y hay que ver cómo se lo ve. Nadie puede estar seguro, pero no es un cometa de los que podemos llamar de alto brillo, de esos que impactan en la población y que los recuerda a la gente por siempre.
Beatriz, a medida que pasan los años, ¿puede ser que este tipo de fenómenos se dé más a menudo, o tiene que ver con el avance de la tecnología que se pueden detectar más?
No, los cometas se han aproximado a la Tierra
siempre.
Ahora se aproximan alrededor de una docena por año. Lo que pasa es que no todos son visibles, no a simple vista. Son detectables con instrumental, tal como usted dice, muy bien. Gracias a la tecnología es que uno tiene un acercamiento a estos objetos. De hecho, ese mismo cometa, hace unos pocos días, el 14 de enero, la observación con un telescopio en el hemisferio norte se transmitió por YouTube. Claro. Es decir, estas cosas en el pasado eran impensables. Sí, hoy podemos ver las cosas en vivo y en directo, ponen un telescopio a observar el cometa, lo transmiten para todo el planeta y todos se enteran. Pero estos objetos se aproximan al Sol, es en una proporción bastante grande, ya le digo, alrededor de una docena. En el pasado no se sabe si hubo más o menos, hubo mucho más objeto que impactó en la Tierra, eso seguro. A medida que pasa el tiempo, los objetos más pequeños ya fueron atrapados por los campos gravitatorios de los planetas, ya no hay tanta, muy entre comillas, escombro dando vuelta en el sistema solar. Pero los cometas provienen de regiones muy alejadas en el sistema solar, de una zona más allá de Neptuno, que se llama Cinturón de Kuiper, o todavía muchísimo más lejos, en el límite del sistema solar, que es la nube de Oort. Es decir, hay momentos en que se altera el equilibrio gravitatorio y esos objetos que están alejados de pronto ingresan al sistema. Y obviamente que la gravedad solar los mantiene ligados, ¿no? Siguen las leyes del movimiento de los cuerpos en el sistema solar, las leyes de Kepler y las leyes de Newton. De manera que se acercan. Algunos cometas son periódicos, vuelven cada X cantidad de años, y algunos tienen órbitas abiertas, y por lo tanto se aproximan una única vez. En este caso, bueno, en el pasado la órbita fue cerrada, cambió por las perturbaciones, sería este el último pasaje, tenemos la tecnología, bueno, hay un poco de propaganda.
Claro, claro.
No va a ser un cometa inolvidable. Es un cometa interesante por lo que le estoy contando, sí, porque pasó hace 50.000 años, hay un montón de especulación respecto de qué habrá pasado en ese momento, porque había seres humanos, por supuesto, sobre la Tierra, pero es parte de este juego, entre comillas, con objetos que sobre los cuales uno no puede tener una certeza absoluta.
Claro. Estamos hablando con Beatriz García, astrónoma e investigadora de CONICET, y nos está contando un poco respecto a este fenómeno que se da, este cometa que pasará, está pasando en realidad, y podría tal vez con instrumental verse sobre finales de enero, principio de febrero por estas latitudes. Pero es poco probable. Ahora, Beatriz, tengo un par de consultas técnicas y una personal. Una es... ¿Asteroide o cometa? O sea, ¿hay una diferencia estructural?
Sí, sí, es completamente diferente. Uh-huh. Los cuerpos son distintos. Ambos son cuerpos menores del sistema solar, pero el asteroide suele tener una composición o bien rocosa o bien metálica, con contenido metálico muy importante. En general, los asteroides son como las piedras que vemos aquí en la Tierra, son rocas. En cambio, los cometas son objetos cuya estructura principal es hielo de agua, y en donde hay restos del polvo de la nebulosa de la que después se formaron los planetas de tipo terrestre y también los planetas gaseosos. Es decir, tienen estructuras muy diferentes, por eso los cometas pueden llegar a romperse completamente y se van desgastando en sus aproximaciones al Sol, y tienen órbitas muy distintas a las de los asteroides. Los asteroides están en regiones definidas, no en una órbita única, sino en una región. El sistema solar tiene dos cinturones de asteroides, el que está entre Marte y Júpiter, y el que se encuentra más allá de Neptuno, en el que está Plutón, por ejemplo. Sí. Es decir, que Plutón es un planeta enano. El asteroide es un objeto más chico que un planeta enano, que además tienen formas irregulares, no son esféricos en general, y que pueden ser muy pequeños también, pero son rocosos o con una composición mixta entre lo que llamamos roca y lo que es metal.
Y por otro lado, bajo esta situación y esta composición, siempre hay especulaciones apocalípticas alrededor de todo aquello que es desconocido, ¿no? Pero fuera de esto, ¿cuál de los dos es el que puede modificar algo en lo que tiene que ver con nuestro ambiente en el que vivimos?
Cualquiera de los dos impacta con la Tierra es peligroso. Se supone, por ejemplo, que el fenómeno que conocemos como fenómeno de Tunguska en realidad fue un evento a principios del siglo XIX en Siberia, en Rusia, que devastó un área enorme de bosque. No fue el impacto de un meteorito, sino de un cometa, no quedó rastro. Entonces puede haber sido un fragmento de cometa, como están hechos de hielo, que haya producido semejante onda expansiva que arrasó con todo un bosque y que arrasó con todo, la vida no volvió nunca a ese lugar. Ahora, son peligrosos los dos. En general, uno le tiene muchísimo más... la preocupación es mayor con un meteoro por su estructura y porque, siendo pequeño, puede producir un daño tremendo en la Tierra. No global, no a escala global, al punto de destruir el planeta, pero sí local, puede destruir una ciudad completa, por ejemplo. Y respecto del impacto sobre la atmósfera, puede ser tan grande como lo que ocurrió en el momento de la extinción de los dinosaurios herbívoros. Es decir, uno tiene cierta preocupación, y por eso hay campañas de monitoreo permanente y hay propuestas de desviación, cosas que también han salido en la prensa, ¿no? A ver, enviemos una nave, desviemos la trayectoria para que no impacte con la Tierra. Todo eso, que también está en las películas de ficción, no es tan ficción. Hay grupos de trabajo en astrofísica y en aeronáutica que se dedican a diseñar estrategias si es que en algún momento uno corre peligro, y se monitorean permanentemente estos objetos. Por supuesto que hay objetos que se escapan al monitoreo y de golpe también aparecen en los diarios un objeto que no había sido descubierto, bueno, pasó cerca de la Tierra. Pero ese cerca de la Tierra, la mayor parte de las veces, es a varios millones de kilómetros. Y la Luna, por ejemplo, está a 384.000 kilómetros de promedio, está a mucho menos de un millón de kilómetros. Entonces, como la gente no tiene una completa idea de lo que es el espacio, a veces parece que rozó la Tierra. Hay titulares que dicen eso, pero en general no es real, aunque sí es real que el peligro existe.
Y la última es personal. Todos nos vamos de vacaciones para ver el cielo. ¿Qué haces vos, Beatriz? ¿Ves el cielo todo el tiempo?
Yo no me tomo vacaciones en general, ahora estoy trabajando, por ejemplo. Este, claro. A veces tomamos algunos periodos de vacaciones, pero es un poco difícil en determinados ambientes, ¿no? Siempre hay muchos científicos que se van de vacaciones y se acabó el problema. Depende del trabajo que uno hace, claro, porque hay que recordar que en estos momentos uno no trabaja solo, claro, o únicamente con grupos de investigación en el país, sino en el exterior. Y en el hemisferio norte no están de vacaciones, por poner un ejemplo, claro, y muchas veces uno necesita estar en contacto o hay proyectos que se llevan adelante de manera cooperativa y, bueno, hay que estar, de alguna forma hay que estar presente. Así que el tema de vacaciones en el mundo científico es bastante relativo.
Beatriz, muchas gracias.
No, gracias a ustedes.
Que sigas bien, hasta luego. Beatriz García, astrónoma e investigadora de CONICET, bueno, hablando sobre este cometa, ¿qué pasará? Es un evento con una gran publicidad porque, claro, se estima que hace 50.000 años pasó cerca de la órbita de la Tierra y claramente sus
dejó el registro.
Características dejan, claro, dejan registro.